seguimos en la noche de COPE, una noche perfecta para sumergirnos en nuevas historias que compartir en esta España, tierra de leyendas, de cuentos insólitos. Conocer estos relatos es una forma estupenda de acercarnos a nuestra rica cultura popular, porque muchas de estas historias son la base de tradiciones, de fiestas, de rituales que están muy arraigados en el presente. Y quien más sabe de todo esto es nuestro compañero José Talavera. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa. ¿Cómo vamos por aquí?
Pues muy bien.
Qué bien.
Además, hoy
qué bien se ha quedado la noche.
Hoy nos toca hablar, pues sí, hoy nos ha quedado mal.
Pues que no se rompa, como cantaba el que no sé quién era. Que no se rompa la noche.
Que no se rompa.
Julio Iglesias.
Ahora ya me dejas aquí con la intriga.
¿Era Julio Iglesias? Bueno. La que cantaba que no se rompa la noche.
Hoy nos toca hablar de grandes leyendas que tienen mucho que ver con la idiosincrasia de algunos de los puntos más interesantes de España. Y para ello nos vamos a ir hasta la Comunidad Valenciana.
Nada menos.
Y también a La Rioja.
Pues sí, mira, vamos a concretar y a conocer leyendas que juegan con los símbolos de las ciudades de esta España nuestra y que, a pesar de estar muy asentadas en nuestro ADN, pues muchas veces ni nos preguntamos de dónde pueden haber salido. Una fiesta, un escudo, una calle, una estatua. Sabemos que todo tiene su historia y hoy nos preguntamos por dos de las más importantes.
Pues sí, comenzamos con algo que nos traslada hasta la ciudad del Turia, hasta Valencia, donde vamos a conocer la leyenda del Rat Penat. Y para ello nos vamos a fijar en el escudo de Valencia, que, como en algún otro sitio, pues tiene un escudo coronado por un murciélago con las alas abiertas.
Sí, sí, José. Sí, Rosa, fíjate que ese un murciélago que podemos ver murciélagos en algunos otros escudos, como el de Albacete, y sorprende que un animal de estas características, poco agraciado,
sin duda,
con mala fama,
¿sí?,
y de corte más bien desagradable, sea un símbolo para una ciudad de la importancia como Valencia, la tercera más grande de España, tras Madrid y Barcelona. Por eso queremos saber a qué se debe este curioso detalle que no se nos ha escapado a nosotros.
Para hablar de ello, contamos con Roberto Tortosa, que es investigador y autor del libro y la web La Valencia Insólita. Roberto, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar con nosotros. Sí, Roberto, ¿nos describes para empezar ese escudo de Valencia, para quien no lo tenga en mente ahora mismo?
Sí, claro. Mira, el escudo de Valencia es lo que en heráldica se denomina un cairo con cuatro palos de gules sobre el campo de oro.
Mm.
O bueno, para entendernos, es un rombo con cuatro barras rojas verticales sobre fondo amarillo.
Nos encanta la heráldica, ¿eh? Hay que decirlo. Que tiene,
sí,
con esa cosa de vocabulario tan curioso.
Que tiene esos nombres tan pomposos. Pero
sí,
luego,
sí, sí.
Pues bueno, sobre este cairo hay una corona real y encima está el murciélago, que en valenciano se le llama Rat Penat. Y este murciélago tiene las alas extendidas, como bien habéis dicho.
Mm.
Y luego el escudo está flanqueado por dos L's mayúsculas, también coronadas.
Mm.
Por debajo está rodeado por dos ramas de laurel.
Mm-hmm.
Este es el escudo de la ciudad de Valencia.
Oye, Rat Penat, ¿qué significa en castellano?
Murciélago.
Ah, sí. O sea que no tiene todo.
Es como rata en pena, rata penada.
Ay, mira.
Un murciélago.
Qué curioso, fíjate. La rata penada.
En Valencia, Rat Penat.
Mm.
¿Y cuándo fue creado? ¿Cuál es su historia, Roberto?
Bueno, pues bueno, tenemos que pensar que el primer escudo de la ciudad realmente, en la época romana, era un cuerno de la abundancia.
Mm.
Con unas de rayos, y luego posteriormente el escudo fue una ciudad amurallada sobre olas, y el origen de este escudo se remonta al siglo XIV, cuando el rey de la Corona de Aragón, Pedro IV, el ceremonioso, concedió a la ciudad el uso de los colores y la corona real, así como las dos L's, como símbolo de las dos veces en que la ciudad le fue leal en su guerra contra el rey de Castilla.
Pero primero, ¿eso significa las dos L's tan enormes que tiene el escudo?
Sí, doblemente leal.
Qué bien, qué bonito.
Pues las dos veces, o sea, Pedro el ceremonioso se la concedió a Valencia por las dos veces que le fue leal contra Pedro I el Cruel de Castilla.
Claro, que estaba ahí batallando Pedro
I
el Cruel.
Sí, en aquella época claro. ya sabemos que no se llevaba muy bien.
Te voy a decir una cosa, que si dices en algunos sitios Pedro I el Cruel, te la cargas.
Yo me atengo a
sí, sí, no,
a pero, los hechos.
Tiene varios nombres según el bando.
Hombre, claro.
que defendía, claro.
Normal.
Tiene dos apelativos.
Roberto, y a ver, el murciélago tiene su historia. ¿Cuál es concretamente esta leyenda del Rat Penat?
Bueno, pues mira, la leyenda vincula al Rat Penat, al murciélago, con la conquista de Valencia por parte de Jaume I en 1238. Y la leyenda cuenta que durante el asedio cristiano a la ciudad musulmana, dicen que un murciélago anidó en lo alto de la tienda de campaña del rey.
Mm.
Y una noche se escuchó como un incesante redoble de tambores del campamento. Entonces, alertados los soldados, descubrieron que los musulmanes sigilosamente prepararon un ataque sorpresa. Tras una dura batalla, el ataque fue reprimido y eso fue el preámbulo a la conquista definitiva de la ciudad por parte de los cristianos. Entonces, el rey, agradecido, quiso conocer aquel que con su reloj le había alertado del peligro. Cuando descubrió que había sido el murciélago, batiendo las alas con gran fuerza sobre su propia tienda, en agradecimiento colocó el rapenar sobre su yelmo como símbolo y le galardonó con el honor de presidir el escudo de Valencia. Esa es la leyenda.
Oye, ¿qué leyenda más bonita, por favor.
Y Roberto, ¿esta es la leyenda más extendida o hay otros relatos?
Bueno, pues realmente hay muchas variaciones sobre esta misma leyenda, pero claro, nos tendríamos que atender a lo que realmente es la realidad histórica, ¿no?
¿Tú, por ejemplo, con cuál te quedas? ¿Con esta que nos has contado?
Hombre, esta historia pues es muy bonita para contarla, pero ahí nos tenemos que remitir a las fuentes históricas.
¿Y cuáles
Bueno, hay controversias de los historiadores, pero todo apunta a que las primeras representaciones gráficas del murciélago en el escudo se remontan al siglo XVI y parece ser que es la evolución y transformación de la vibra, o sea, la vibra es el dragón alado que llevaban los reyes de la corona de Aragón en la cimera de sus yelmos.
Ah, vale.
Esta vibra o dragón forma parte de los escudos de la Generalitat Valenciana, sí, que es el gobierno autónomo y de la Diputación de Valencia.
Parece esto es una evolución, ¿no?
Se fue transformando, o sea, el dragón se fue transformando con el tiempo en murciélago.
Anda.
Me gustaba más la otra leyenda, fíjate.
Claro, la otra está mucho más aséptica.
Me gustaba más la de la, es verdad, la del murciélago alertando del,
sí,
del enemigo.
Pero yo me pregunto una cosa, Roberto, ¿por qué esa evolución del dragón al murciélago? ¿Por alguna razón de pictórica de ir cambiando sin darse cuenta?
Sí, por el tema de las alas. Las alas son similares, la forma del cuello del dragón es como, por eso os he comentado que hay controversia, no está esto demostrado.
Claro, no está muy claro.
O sea, todos los historiadores en la mayoría apuntan a ese hecho.
Al hecho ese, claro.
De todas formas, Roberto, la victoria de Jaime I puede deberse a otra cuestión que no tenga nada que ver con el murciélago del escudo,
claro,
de Valencia.
Obviamente será eso, claro.
Obviamente. Vamos a ver, cuando Jaime I llega a las puertas de Valencia, lo hace desde el norte, y habiendo ya conquistado todas las tierras de Castellón y parte de la provincia de Valencia. Y en la batalla del Puig, digamos, traspasa la última defensa de la ciudad. Total, que con ese panorama, pues el rey Zayán, que era el rey musulmán, no puede más que rendir Balanjilla. Bueno, Balanjilla es como se conocía a Valencia en la época musulmana. O sea, no puede más que rendirlo a las tropas cristianas.
Claro, claro.
Era algo ya hecho.
Hemos visto en Barcelona, por ejemplo, que también creo que tiene murciélago, y en Albacete también. Son zonas muy cercanas todas con el murciélago.
Sí, en Mallorca también. Palma de Mallorca creo que también tiene.
Fíjate, que es curioso cómo se ha ido extendiendo este animal.
De hecho, tengo que decir que aquí en Valencia, digamos que el murciélago, el rapenar es como un símbolo. En la ciudad se le aprecia mucho. Los equipos deportivos llevan el rapenar. Y de hecho hay otra leyenda relacionada que dice que un profeta auguró que Valencia sería musulmana mientras que los murciélagos volasen libres cada noche.
Anda, mira.
Es otra leyenda que está unida a la anterior.
Así que mientras volasen libres, ¿y qué pasó cuando dejaron de volar libres?
Claro,
fue cristiana.
Claro, en el momento que rey Jaime coge el murciélago de encima de su tienda y se lo pone en el casco, digamos que simbólicamente el murciélago deja de ser libre.
Claro.
Entonces, Valencia deja de ser musulmana para ser cristiana.
Y además, está muy presente, es verdad, en la vida de los valencianos. De hecho, el escudo del Valencia Club de Fútbol también tiene el...
Y del Levante. Los dos equipos de fútbol de la capital llevan
El murciélago.
Oye, lo que da de sí, un murciélago, ¿qué lo iba a pensar?
Y desde luego, nunca me había percatado yo. Y ahora te pones claro, fijas en el murciélago escudo de Valencia y dices, pero si es verdad, el murciélago, que pinta aquí un murciélago, ¿no?
Y en el Albacete también, el escudo de Albacete Balompié también está el murciélago. En muchos sitios, es curioso lo del murciélago.
Bueno, pues seguiremos investigando, ¿eh?
Sobre murciélagos.
Exactamente, esto de los murciélagos y los escudos.
Eso, y reivindicamos la figura del murciélago, que es muy beneficiosa. Aquí en Valencia, que hay mucha huerta, es un animal muy beneficioso porque se come los mosquitos.
Pues sí, también viene muy bien para la huerta.
Sí, sí.
Mira, que es maravilloso el murciélago, al fin y al cabo.
Nos viene fenomenal, nos asusta.
Podríamos adoptar uno.
Un murciélago, ¿no?
Fíjate que a mí me sigue asustando un poco, ¿no? La forma que tiene también de volar. Es un...
Es un poco tenebroso, porque además asociamos a los vampiros y estas cosas. Son buena gente los murciélagos.
Bueno, pues sí, tienes razón. Mira, luego, los queremos más ahora.
Aparte que es eso, que nos quitan los mosquitos de encima, que es de agradecer.
Sí.
Bueno, genial. Roberto Tortosa, nos encanta hablar con este investigador y autor del libro El agua pela Valencia insólita. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros aquí en la noche de COPE, Roberto.
Gracias a vosotros.
Gracias. Hasta muy pronto.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Bueno, pues una leyenda muy interesante que nos hace fijarnos en algunos detalles que muchas veces se nos escapan.
Vaya, yo creo que es una forma muy interesante para aprender historia de España y también para adentrarnos en detalles que ciertos o no, bueno, que nos van explicando, forman parte del imaginario global de nuestro país. Y así somos todos un poquito más sabios.
Fíjate, el Rat Penat. Tiene nombre y todo, el Rat Penat.
La rata penada.
Pues sí,
murciélago.
Nos vamos a La Rioja, tierra que siempre merece una buena visita, para hablar de la leyenda de la batalla del vino. Y aquí nos vamos a... ¡Ay, qué bonito aro! Nos vamos hasta esta, bueno, pues maravillosa...
¿Tú lo conoces muy bien?
...localidad, sí que es bonita, sí que claro. Tiene además unos caldos exquisitos y que, claro, forman parte de muchas de sus historias y leyendas.
Sí, mira, no sé si habrás estado alguna vez, voy a decir a los oyentes que la Batalla del Vino es una fiesta de interés turístico nacional, sí, como todo el mundo sabe. Se desarrolla anualmente durante la mañana del 24 de junio, coincidiendo con la festividad de San Pedro. Es un poco como la tomatada de Buñol, una cosa así, o la tomatiña.
Con vino.
Y con vino. Como muchos sabéis, consiste en remojar con vino tinto a otros participantes hasta quedar completamente morados, y tiene lugar a unos 6 kilómetros al norte de Haro, en el paraje de los Riscos de Bilibio. Pero ¿de dónde nos viene esta curiosa tradición que tanto choca a españoles y foráneos que les encanta venir aquí a mojarse y a bebérselo?
A mojarse en vino.
A mojarse y a bebérselo.
Por fuera y por dentro.
Por dentro. Yo sí, más por dentro que por fuera, porque los extranjeros para eso son muy suyos. Vamos a investigarlo, venga.
Pues sí, vamos a hacerlo con, bueno, pues de la mano del historiador Fernando de la Fuente, que es experto en historia arense. Fernando, muy buenas noches.
Muy buenas.
Bienvenido a la noche de COPE. Fernando, cuéntanos, porque seguro que tú conoces perfectamente todo, ¿cuánto vino se puede verter en esta fiesta y cuánta gente asiste cada año a tal acontecimiento?
Oye, primero me gustaría, Rosa, hacer un inciso.
Sí.
Mira, yo desde 1992 me dedico a desterrar leyendas.
Sí.
Leyendas sobre hechos históricos. No las leyendas que nos contaban nuestros abuelos sobre temas fantásticos, pues que yo se las he contado también a mis hijas y espero que mis hijas pues las sigan contando.
Sí.
Como debe ser.
Esas las respeto totalmente, pero sí que me duele un poco el leer hechos históricos que están totalmente tergiversados. Entonces, de ahí ya voy a pasar a la respuesta.
O sea, que tú has investigado para dar realidad histórica a esas leyendas, ¿no?
A las leyendas, vale. Pero son históricos. La de los abuelos la respeto en el alma.
Sí. Nos encanta la leyenda, además que es una sección de leyendas y misterios y evidentemente nos gusta conocer la historia y conocer la leyenda, las
sí,
dos cosas.
Sí, bueno, por eso siempre preguntamos por lo que es la leyenda y luego pues qué otros relatos, ¿sabes?, tienen que ver precisamente con esa leyenda o qué puede ser cierto o qué...
Efectivamente, claro.
O qué leyenda, ¿no?
Bueno, yo respondiendo, depende del día de la semana que caiga la festividad. Bueno, como se quitó la festividad en el total del Estado español... Enero es la tercera fiesta que existe. Existe la de San Felices, que es el patrono al que va dedicado la Batalla del Vino. Bueno, lo que fue romería en su día. La Virgen de la Vega, que es en septiembre. Y esta, la Batalla del Vino, que se celebra el 29 de junio, pues fue por votación popular, que dijeron, oye, se celebra el domingo anterior a la festividad, o el domingo siguiente, y se votó por mayoría que siguiese ese día. Entonces, toda la gente de la región pues no tiene fiestas. Y se puede decir que pues lunes, martes, los días entre semana, la afluencia es menor y el verter vino pues tampoco es la misma cantidad como, por ejemplo, va a ser este año, que va a caer en sábado.
Bueno, que va a ser eso una bestial, ¿no?
Va a ser, efectivamente, durante la semana, entre semana, pues pueden acudir unas 5.000 personas y lanzarse entre ellos pues alrededor de 30.000 o 40.000 litros.
Vaya.
Fernando, ¿a qué se debe la celebración de esta fiesta? Hablamos de la leyenda, si quieres, y luego intentamos aclararlo todo.
Bueno, la fiesta es procede de la romería de San Felices de Bilibio, un eremita que estuvo en Los Ricos viviendo en una cueva durante el siglo VI en el que murió. Digo bien, VI, ¿eh? Entonces la gente subía a hacer una visita al lugar donde estuvo enterrado hasta 1090, y cuando lo llevaron a San Millán de la Cogolla, al monasterio, porque este eremita fue, bueno, santo y luego patrono de Aro, fue el profesor de San Millán, está enterrado, los restos están en el monasterio de San Millán. Entonces la gente subía de forma desordenada, pues subía cada uno cuando quería, el día, el acceso era difícil, hasta 1462 aproximadamente, porque estas brumas de la Edad Media, que no hay documentación, pues no nos da, o no me ha dado pie a descubrir todavía el día exacto en el que el Ayuntamiento de Aro y el pueblo decidieron organizar la romería para subir todos juntos y rendir homenaje al santo.
Al santo.
Claro, pero nada que ver con lo que se hace hoy en día.
Es diferente, es muy diferente, porque, como veremos, la gente subía a la romería con bien vestida, iban a misa, había tres misas. Después de las tres misas o de la misa se almorzaban en las campas que hay en Los Riscos, al pie de Los Riscos, pero hoy en día ha cambiado, claro. A partir del siglo XIX, a fines del siglo XIX, algún romero pues estaba iluminado por las libaciones etílicas, se le ocurrió en ese momento pues lanzar vino con su gota, que era el arma que subían, o bueno, donde subían el vino, algún compañero de peña o de cuadrilla, y bueno, pues caló entre los que subían.
Claro, empezaron todos con la broma y acabaron todos finos.
La broma ya acabó en serio.
Claro, pero esto es la historia. Yo no sé, porque hay una leyenda que tiene que ver con Miranda de Ebro. No sé, cuéntanos la que es lo que... Claro, tiene que ver con Miranda de Ebro y pues dicen que es por eso por lo que comenzó esto, ¿no?
No, eso es lo que se comenta. Bueno, yo creo que a cualquier reportero que venga y pregunte en Aro o el día de la batalla, pues sí le va a responder la gente. No, esto viene de conflictos, de litigios con Miranda. Pero tiene una explicación.
¿Cuál es la leyenda de Comiranda de Ebro? Cuéntanosla.
No, existe un libro que se editó en 1906, de Domingo Ergueta, en el que explica la historia de Aro muy seriamente, pero aquí se basa, tiene pues un pequeño lapsus, y añade que la romería de San Felices, tan antiquísima, bueno, tan antigua, que se celebraba porque acaso tuviese alguna relación con una sentencia sobre pastos y términos de Aro y Miranda, que estuvieron en el litigio. En sí no es. Yo he estado investigando con la ayuda del doctor arqueólogo medieval del País Vasco, Tomás Tejado Sebastián, y una estudiante que está intentando lograr el doctorado competente tope, y no hemos encontrado nada más que la documentación pertinente, la documentación verdadera, y en ningún caso pone eso. Él lo inventó probablemente, en 1950, mediados del siglo pasado, otro escritor que lo explotó, pero lo tergiversó de tal forma que ponía litigios que habían sido con Miranda y habían sido en realidad con el monasterio de Herrera, que está cerca de Aro, también entre Aro y Miranda de Ebro, pero que no tenía en absoluto...
No tenía fundamento.
La romería sí que empezaría en el siglo VI, ya digo, ordenada a partir del siglo XV. Y en el siglo XV, donde estaba la fosa, la cueva donde murió el eremita, el santo, pues pasó a poder del conde de Treviño, que falleció dejando a su viuda María Sandoval con dos hijos, Diego y Pedro, que Pedro fue el primer duque de Nájera, que recuperó el castillo que se había hecho alrededor de la fosa, que lo hizo Íñigo Arista hacia el año 800. O sea, es un poco complejo porque enlazar todo tiene su vida. Entonces, este duque intentó restaurar el castillo, no lo logró porque se lo prohibieron los reyes católicos, y poco después Carlos I, en una pragmática de 1520, se deshizo de todos los castillos inservibles. Entonces estoy convencido de que algún imaginativo de estos fantasiosos jarreros que subían a la batalla, o a la romería entonces, dijo, oye, pues si no recuperamos o si no subimos todos los años a los riscos, estos pasarán al conde de Miranda.
Ya.
Pero claro, él ignoraba, tenía la ignorancia de que, aunque caló la leyenda esta, el conde de Miranda no era el de Miranda de Ebro, sino era el conde de Castañar de Salamanca.
O sea que ha sido un cúmulo de equivocaciones, ¿no? Y errores.
Una concretación de con un enlace total de equivocaciones, pero algunas premeditadas, sobre todo las últimas han sido premeditadas porque han cambiado. La leyenda ha podido cambiar en los últimos años, incluso hace 4 se inventó otra nueva, pues que he tenido también que intentar, bueno, yo creo que lo he conseguido, de cerrarla, se hunde por sí sola. Pero es muy difícil porque, como dice la séptima ley de Murphy, por mucho que demuestres que una cosa es mentira, siempre quedará un porcentaje de gente que siga siendo verdad.
Verdad, claro. Fernando, ¿qué ha supuesto la batalla del vino para Haro?
Bueno, para Haro ha supuesto que es la llave de la gente que viene, sobre todo los extranjeros. Últimamente muchos australianos que enlazan luego con Fermines.
Qué bien.
Y supone pues que vean lo que es la Rioja Alta, lo que es en sí la Rioja, y vean las bodegas centenarias, la cantidad de bodegas centenarias que hay, la calidad de los vinos, los paisajes. Bueno, es una zona privilegiada, una temperatura siempre agradable, está en un valle maravilloso, pues se puede hacer de todo, y es la llave, y eso es lo que ha supuesto. Yo creo que ahora el futuro es un futuro turístico de gran
entidad, ¿eh? Bien lo merece.
Rosa lo conoce.
Bien
y
lo merece. Yo no he ido a Haro, es tan bonita que, vamos, yo no iría a la batalla del vino, yo iría en otro momento en el que realmente puedas disfrutar de esas calles, de esa localidad tan maravillosa, ¿no? Y con menos gente, por supuesto, porque con tantísima gente allí no puedes dar ni un paso. Y aparte, imagínate, acaba escalada de vino, que vaya. Divertida es, ¿no? Pero vamos, que Haro hay que ir en cualquier momento del año, sin duda.
Sí. Bueno, yo te puedo decir que mira, ahora yo he venido de Deusto, anteayer vine, y Haro es un remanso de paz.
Hombre, claro.
De tranquilidad y decir, oye, pues no sé, Madrid tampoco está tan lejos, ¿no? Pues de Bilbao estamos continuamente, la gente está aquí, de Cristian, de Vitoria. Y los fines de semana, aunque sea invierno, llega un poco de frío, pero yo creo que te relajas, tomar unos vinos por la Herradura, que es la zona más vieja de Haro.
Sin duda, muy bonito todo, sí.
Maravilloso, sí.
Más que recomendable. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando de la Fuente, por estar con nosotros hoy en directo, historiador y experto en historia arense, y sobre todo, bueno, recomendamos a todos los oyentes que visiten esta localidad porque les va a encantar, que disfruten de sus vinos, de su gente y del sitio maravilloso donde se encuentra.
Y que se lo vean.
Oye, por favor, otra cosa quisiera decir solo. Mira, de la batalla del vino, pues ha tenido dos hijas, una en San Asensio, que está al lado de Haro, que es la batalla del Clarete, que
cierto
se celebra hace bastantes años, y desde hace muy poquitos, creo que hace 5, pues en Toro, en Zamora.
Ah, también en Toro, sí.
Región de grandes vinos.
También, el vino de Toro.
Creo que es el día San Agustín y que la denominan Toro en su tinta. Y luego les puedo desear a estos señores de de pues ha habido alguna crítica, que si la batalla del vino. Yo particularmente lo que les puedo desear es que la sigan celebrando, que la disfruten tanto
pues claro, ¿qué más da?
Como nosotros la hemos disfrutado tantos siglos.
Exactamente. Exacto, eso es, a disfrutarla, que por eso están.
De acuerdo.
Fernando, muchísimas gracias. Buenas noches.
Bueno, buenas noches.
Adiós, encantado. Igualmente.
Hasta luego.
Bueno, una noche más de leyendas importantes en las que se intercala, fíjate, lo mitológico, lo misterioso, lo que no está bien claro todavía a estas alturas. Ahí está Fernando investigándolo todo.
Investigándolo todo, que no... Pero él, nada, él bueno, sigue insistiendo.
Y todo esto nos gusta, claro.
Nos encanta que la gente investigue y que descubra la verdad o que nos cuente la leyenda.
Y te lo contamos cada semana. José Talavera, la próxima semana más leyendas.
Un abrazo muy grande.
Adiós.
Chao.